Aleluya. Él es digno de nuestra alabanza. Voy a alabarlo por toda la eternidad. Se me promete que reinaré con él, pero no estoy haciendo eso porque estoy buscando poder. No estoy buscando esto porque quiero autoridad. Yo quiero estar con él. Él es justo, es bueno. Él lo es todo. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músico. Dios los bendiga. Es bueno, es agradable estar juntos una vez más. Esta mañana estábamos hablando sobre tomografías. La hermana Lidia Ortiz está recuperándose de la cirugía que tuvo el viernes y están queriendo retenerla solo para asegurarse. Su presión de sangre había estado baja y le dieron algunas cosas para subir su presión de sangre a lo normal y lo hizo, y quiere mantenerla sin darle nada para asegurarse que su presión se queda donde debería de estar. Así que estaban un poco preocupados por algunas de las cosas que estaban viendo. Estamos confiando en el Señor, manteniendo a nuestra hermana ante el Señor, y pensaron, más vale que hagamos un CT scan nuevo para ver si hay algo más que ha cambiado en esa área. Hicieron uno y todo está bien. Agradecemos al Señor por eso. Y simplemente estamos viendo, buscando una total recuperación y que la hermana vaya a casa, y damos gracias a Dios por su bondad y misericordia. Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Qué hora en la que estamos viviendo? Simplemente la terminología que estamos oyendo, MRI, esos son términos que son de nuestra generación. Si ustedes pudieran regresar en tiempo, solo una generación más, y hablar de estas cosas, lo mirarían a uno. ¿De qué estás hablando? Ellos no tenían la tecnología para detectar las cosas que pueden ver ahora. Así que agradecemos a Dios por esas cosas. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por supuesto, este es el hombre espíritu que es hecho a la imagen de Dios. Dios no es un hombre, así que el hombre siendo creado en forma física, no es la imagen de Dios. Dios es un espíritu. El hombre fue creado a su imagen y se le dio dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso incluye todo. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. ¿Cómo pasamos de Génesis capítulo 1, 27 a lo que el mundo está describiendo como géneros? Está más allá de mí. Es muy sencillo. La verdad es tanto más sencilla que la ficción y es tanto más satisfaciente. ¿No es así? Yo no creo que Dios está confundido con respecto a géneros, y ciertamente su gente no está confundida tampoco. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijos míos, hijitos míos, hermano Pablo hablando, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa era la meta de Pablo. El ferviente deseo de Pablo era ver a Cristo formado dentro de todos y cada uno. No educarlos, no traerlos a la teología, sino ver a Cristo formado dentro de ellos. Él se encargará de todo lo demás. Amén. Que Dios añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos una vez más por la oportunidad de venir en el tiempo de la tarde y adorarte una vez más en espíritu y en verdad. Y sabemos que tienes una porción de la palabra que deseas impartirnos esta noche. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, no hay nada que podemos hacer para luchar, para hacerlo suceder o apretar o De hecho, no podemos revelarle nada a nadie, es toda tu obra. Y Señor, sí podemos rendirnos a ti, sí podemos creerte y tomarte en tu palabra y podemos tener la expectativa de lo que dijiste que ibas a hacer, lo harías. Y podemos esperar y no seremos decepcionados cuando haces exactamente lo que dijiste que harías. Dijiste que nos alimentarías de tu palabra, así que estamos en expectativa de que vamos a llenar nuestros vientres esta noche, Señor, y satisfacer nuestras almas. Y Señor, vas a impartirnos lo que se necesita para la semana que yace delante de nosotros. Pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que no pudieron estar con nosotros, aquellos que están viajando, aquellos que están enfermos en casa. Rogamos que los levantes. Rogamos, Padre, que tu palabra sea inspirada, ya sea que están en el edificio o si están escuchando, y ciertamente te daremos toda la alabanza y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Este va a ser una nueva creación, parte 10, y por supuesto estamos hablando de la imagen de Dios. Hoy, ese ha sido nuestro enfoque, hablando de su imagen siendo formado en nosotros. Así que, como vimos este tema esta mañana, cuando Dios creó al hombre espíritu, por supuesto, creó al hombre espíritu primero, y lo hizo de tal manera que la imagen de Dios sería reflejada a través del hombre. Esta fue su elección. Esto no fue algo que levantamos la mano y dijimos, Señor, apreciaríamos y sería un honor si hicieras esto. Esta fue su elección. Era su propósito, uno de los propósitos por los cuales crió al hombre a su imagen, para que su imagen fuera reflejada a través del hombre a la tierra. Y por supuesto sabemos que cuando el hombre cayó, bueno, la imagen de Dios ya no estaba en el hombre. Se había movido fuera, y así que todo el plan de redención se trata primeramente de restaurar al hombre de regreso a su posición original, la posición que Dios crió para que él caminara en él, y también para restaurar la imagen de Dios de nuevo en el corazón del hombre, para que la imagen de Dios esté de nuevo desplegada a través del hombre. Ahora, no es posible que esto simplemente acontezca mientras un hombre, la naturaleza de un hombre es gobernada por el pecado, porque el corazón del hombre no puede ser gobernado por dos amos al mismo tiempo. El precio por la redención fue pagada para que pudiéramos ser librados de esa naturaleza de pecado con la que nacimos, y una nueva naturaleza pudiera ser entonces vivificada dentro de nosotros y tomar su lugar por el nuevo nacimiento. Y cuando Dios redime el corazón del hombre, y cuando Dios vivifica esa simiente que está dentro del hombre, Él entonces envía una porción de su Espíritu Santo para vivir en el corazón del hombre, y el hombre llega a ser una nueva creación, una parte de la nueva creación, una nueva criatura, una continuación de la nueva raza. Y Cristo es formado dentro de él a medida se alimenta de la palabra, y a medida crece y a medida madura en Cristo Jesús. Así que nacemos de nuevo de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Somos vivificados por su Espíritu. Su Espíritu entra en nosotros a morar dentro de nosotros, pero luego tenemos que crecer. Somos como un pequeño bebé, espiritualmente hablando, en ese tiempo. Y Dios, a propósito, lo estableció de esta manera, de tal manera que es un proceso en el tiempo que crecemos y maduramos. Y en el proceso de crecer y madurar, tenemos que oír la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Y esa palabra llega a ser la luz. Esa palabra se vuelve luz cuando Dios manifiesta esa palabra ante nosotros, y sabemos que solo podemos recibir una cierta cantidad de luz, como lo es en lo natural. Si el sol, si Dios fuera a decidir un día, yo creo que voy a subirle el volumen al sol y voy a hacer que las cosas sean 10 veces más brillantes, y las cosas van a madurar tanto más rápidamente, las cosas crecerán así más rápidamente. Y de hecho la tierra no podría soportarlo, ustedes y yo no lo podríamos soportar, no habría ningún beneficio, no habría beneficio, sería más bien un detrimento. No sería beneficio que tuviéramos más luz que la luz que ya tenemos. De la misma manera, Dios sabe cuánta luz podemos soportar en nuestro crecimiento espiritual, y no es posible de que nosotros recibamos toda revelación el mismísimo día en que nacemos del Espíritu de Dios. En estos cuerpos físicos no podríamos soportarlo, pero sí podemos soportar. Algunas veces parece como que vamos a reventarnos o explotar con una revelación, un nuevo pensamiento. Es algo que ha sido revelado a nosotros, que ha estado yaciendo en esa palabra, esperando ser revelado a nosotros. Casi no podemos contenernos. Sentimos como que vamos a reventar, que tenemos que ir a decirle a alguien. Correcto, y esa es una revelación. Y Dios sabe cuánto podemos aceptar. Y así que es un proceso. Nos alimentamos de la palabra, bebemos y brotamos y crecemos y maduramos. Así que, como vimos esta mañana, todo ser humano reflejará la imagen de algo o alguien mientras está aquí en la tierra. Ese es solo un hecho, no es una opinión. Reflejaremos la imagen de Dios o reflejaremos la imagen del mundo. Y antes de que naciéramos de nuevo del Espíritu, todos reflejamos, vamos la imagen del mundo. Y la manera en que Dios eligió reflejar su imagen a través de esta nueva raza es de que esta nueva raza tenga el mismísimo carácter que estaba en Cristo Jesús, formado en cada uno de sus hijos. Y sabemos que el carácter no es un don. Dios no te va a dar simplemente carácter. El carácter es una victoria. El carácter es algo que es, detesto usar el término ganado, porque suena como que estamos trabajando por ello, pero es ganado en el sentido de que tienes que pasar por una batalla. La batalla es del Señor, la victoria es de ustedes, y el carácter es el premio. El carácter es el resultado de esa victoria, pero ustedes deben soportar, deben presionar hacia adelante, deben de pasar por esa prueba y vencer, y el carácter es la victoria. Así que es un proceso que comienza, como lo vimos antes, es un proceso que comienza con un poquito de luz viniendo de Dios al alma y vivificando esa simiente que está abajo dentro del alma y viniendo a morar dentro de ustedes. Y esa luz se hace más brillante a medida que crecemos y más de la palabra es revelada a nosotros y revelada a través nuestro. Y ese carácter y esa palabra se vuelve carne en nosotros, volviéndose carne en nosotros, nos lleva a un punto que hace que nuestros cuerpos obedezcan la palabra. Estos cuerpos, como vimos esta mañana, Dios obra en el hombre espíritu primero, así como lo hizo en el principio, y luego obra en la parte física. Sabemos que hay un cambio de cuerpo que va a venir, y así que pacientemente esperamos eso, aunque gemimos y estamos en dolor de parto, para ser vestidos con inmortalidad, pero confiamos y creemos. Y sabemos que cuando la obra es terminada por dentro, la obra por fuera tiene que seguir. Es un obvio siguiente paso. Y el que está haciendo la obra por dentro de ustedes es el mismo que va a cambiar el cuerpo de ustedes. Ahora, ¿cuál de nosotros piensa que tenemos alguna oportunidad de cambiar nuestros cuerpos? En primer lugar, ni siquiera sabemos a qué cambiarlo. Así que aún si tuviéramos algún tipo de título de ciencia, un PhD en biología o lo que pudiera ser, nosotros no tenemos un scan de la nueva creación. No tenemos un scan del Señor Jesucristo para decir, muy bien, solo modifica esto por aquello, modifica esto por aquello y cambia esto. No sabemos ni siquiera qué está involucrado para hacer ese nuevo cuerpo, pero Dios lo sabe y es el que lo va a hacer. Amigos, si Él puede hacer eso, ¿cuánto más puede Él cambiar al hombre interior? ¿Cuánto más está Él cambiándonos de gloria en gloria? Así que el cambio del hombre de carne ocurre una vez que la obra es completada por dentro, así como Dios creó un cuerpo para el hombre después de crear primero al hombre espíritu. Pero el hombre se adelanta un poquito de sí mismo y el hombre quiere ver la manifestación física de una nueva creación antes de que el hombre espíritu llegue de hecho a madurez. Y ahí es donde, si no tenemos cuidado, ahí es donde el diablo tendrá una fiesta con verdaderos creyentes nacidos de nuevo, porque le señalará, ¿cuándo levantaste tú los muertos? ¿Cuándo hablaste a una tormenta? ¿Cuándo fuiste mordido por una culebra y simplemente la sacudiste? Primeramente, no estaba donde habían culebras. Esto no solo fue una culebra que mordió a Pablo. Pablo estaba en una jornada, viajaba con un propósito y Satanás estaba tratando de distraerlo, trató de ahogarlo, primero trató de naufragarlo, pero cuando eso no funcionó, hay una culebra llamada Secret y es una culebra de las más mortales por la cual uno puede ser mordido. Y primeramente es una culebra grande y lleva mucho veneno, y cuando lo muerde a uno es uno de estos tipos de mordidas cuando solo lo paraliza uno, uno no puede respirar. No puede seguir adelante, así que, y no había cura para eso en el tiempo. Y pero Pablo ya se le había dicho a dónde iba a ir. A él ya se le había dicho cuál era su misión. Pablo ya se había profetizado que esto es lo que iba a sucederle, que él iba a llegar a ser un prisionero y así sucesivamente. Así que Pablo reconoció que no hay manera alguna de que esto lo va a derribar, aunque Satanás estaba tratando de hacerlo. Y así que Pablo, cuando esa cosa lo mordió, la sacudió y dijo, no tengo tiempo para eso. Por supuesto, lo que le estaban viendo, estaban asombrados porque debía haber muerto. Dijeron, okay, este es un hombre muerto caminando. Pensaron que debe haber hecho algo muy malo y por eso fue naufragado el barco para comenzar. Y luego pensaron, debe haber sido peor de lo que imaginamos, porque ahora fue mordido por esta culebra de las más mortales del mundo. Correcto, pero no están en esta jornada, no estás en el mar. Ustedes no van a ser naufragados y no van a ser mordidos por esa culebra. Así que, ¿por qué necesitarían ustedes eso como indicación de que ustedes son un hijo o hija de Dios nacidos de nuevo? Así que Satanás nos tentará con esas cosas y Satanás dirá, bueno, sabes, deben estar hablándole a las tormentas, quitándolas de existencia y hablar que aparezca un Cadillac rosado en el estacionamiento. Y algunos piensan eso y no estamos descontando esas cosas, eso depende de Dios. Y la mayoría de nosotros haremos esas cosas en el milenio después del cambio de cuerpo. Controlaremos el clima y los elementos, porque eso es lo que el hombre estaba haciendo en el principio. Eso es lo que el hombre restaurado hará cuando sea completamente restaurado. No saquen de esto que no es posible que estas cosas sucedan y que no estamos en la expectativa de que lo sobrenal sea manifestado. Sí está siendo manifestado y siempre lo será, pero no va a ser manifestado a través de cada uno de nosotros. Amén. Y debe de haber un propósito para ello. No solo ustedes queriendo vindicarse a sí mismos. Así que mucho de lo que quisiéramos ver inmediatamente en nuestras vidas, cuando nos volvemos hijos e hijas de Dios, no van a acontecer hasta que el carácter sea primero formado en nosotros para manejar el poder de la palabra hablada, porque sabemos que poder sin carácter es satánico. Y sabemos que el poder corrompe, y sabemos que poder absoluto corrompe absolutamente, así que queremos ese carácter. No queremos más poder en nuestras vidas de lo cual tenemos carácter para manejarlo, y creemos que Dios lo está resolviendo todo, de prueba en prueba y de gloria en gloria. Así que, ¿saben? Si realmente están trabados en controlar los elementos, ¿por qué no comienzan con los elementos que componen sus cuerpos? Trabajen en eso, los garantizo de que eso los mantendrá ocupados hasta el cambio de cuerpo. Así que sabemos que cuando el hombre cayó, como vimos esta mañana, todo debajo de él cayó también, y lo único que no cayó fue el cielo. Y así que cuando un hombre cayó, todo debajo de él cayó, todo en la tierra cayó, pero no en el cielo. ¿No están agradecidos por eso? Y Dios lo estableció de esa manera para que un hombre pudiera venir del cielo y levantar al hombre una vez más. Y si Dios nos hubiera permitido a todos pararnos en el huerto como hizo Adán, todos hubiéramos caído así como Adán lo hizo. Pero Dios permitió, yo diría, es su misericordia, amigos, es su gracia. Él permitió que un representante fuera la cabeza de esta raza original y ese hombre cayó. Y por causa de ese hombre, que ese hombre cayera, el resto de nosotros éramos caídos por causa de eso, pero no tuvimos que pasar por esa caída. Todo fue hecho a través de un hombre. Pero Dios dijo, ahora voy a voltearme y voy a producir una nueva raza. Y la cabeza de esa nueva raza va a representar a todos los demás de esta nueva raza. Y su justicia será contada por toda la nueva raza. Así que Dios no tiene que levantarnos a cada uno de nosotros para ver si somos justos. Él no tiene que levantarnos a todos para ver si somos sin pecado, si somos perfectos. Él levantó a uno y ese representa a toda la nueva raza. Y por causa de que ese hombre, ese fue aceptado, todos somos aceptados en el amado. Oh, amigo, eso es material para gritar. Y su justicia es contada por toda la nueva raza. Ahora los legalistas se atragantarán en eso hasta que las vacas vengan a la casa, se atragantarán en eso, lo escupirán, y qué de mí dirán, y qué de mis obras, y qué de esto, qué del otro. ¿Cuándo te salvaste tú alguna vez? ¿Qué hiciste tú para salvarte? Tú ni siquiera eras capaz de salvarte a ti mismo, porque tú caíste cuando Adán cayó. Y si estás caído, no puedes redimirte, no puedes salvarte. Así que olvídense de sus obras. Vamos, amigos. Bueno, no tienen las obras parte en esto, sí. Pero las obras vendrán basadas en la vida que está viviendo en ustedes. Así que la justicia de Él fue contada por toda la nueva raza. Y como resultado, esto tal vez los atragante también, como resultado, no todos tenemos que ser perfectos como Él lo fue. Nos vestimos de su justicia. Yo sé que eso es un allanador, amigo, pero ustedes dicen, pero, ustedes saben que no son perfectos, saben que cometen todavía errores, y ustedes saben que no en toda situación actúan de la manera en que Jesús actuaría. Ustedes están venciendo más y más a medida crecen y a medida ese carácter es formado dentro de ustedes, pero Él nunca cometió ninguno de esos errores, ni uno solo. Y por causa de que Él no lo hizo, su justicia fue contada por nuestra justicia. ¿No es eso maravilloso? Ustedes dicen, pero no es justo de que yo fui condenado por un hombre. Bueno, ¿es justo de que son justos por un hombre? Vamos, amigos. Nosotros nos vestimos de su justicia, y cuando uno reconoce eso, cuando uno lo ve de esa manera, entonces no se trata de ustedes, se trata de Él. Toda la atención de ustedes está en Él. Toda la atención de ustedes es cómo Él es santo, cómo Él es digno, cómo Él fue contado como digno, cómo Él es el rey y es merecedor, porque Él verdaderamente es justo. Él verdaderamente es santo en todo sentido de la palabra. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Nosotros tenemos una porción. Él fue la plenitud. Así que no deseamos cometer errores, por supuesto, pero los harán. Yo sé que eso simplemente atraganta a la gente. Bueno, tu profeta, si no pueden recibir eso, tu profeta no logrará llegar, porque el profeta de ustedes dijo una mentira en los 60. Fuimos llenos, él había sido lleno del Espíritu Santo y experimentó todo tipo de cosas sobrenaturales, pero su abogado lo llamó al teléfono y su esposa contestó, y vino a su esposo y le dijo, Bill, tal y tal está en el teléfono, quiere hablar contigo. Y le dijo él, dile que no estoy aquí. Ella dijo, pero estás aquí. Y él dijo, no lo estaré cuando le digas. Esa es una mentira. Yo detesto mencionar eso. Detesto aún mencionarlo, pero él no dijo eso. ¿Por qué no dijo él eso? Porque él necesitaba la misma sangre que ustedes y yo necesitamos. Y él tenía que decir, lo siento, así como ustedes y yo lo haremos. Así que nos vestimos de su justicia. No queremos cometer errores, pero lo haremos. Pero cada uno de nosotros no tendrá que levantar a los muertos. Y cada uno de nosotros no tendrá que causar que los ciegos vean. Y cada uno de nosotros no tendremos que partir el mar rojo y así sucesivamente. Pero si Dios puede lograr que la cabeza de una nueva raza viva una vida perfecta, entonces la cabeza de la nueva raza hará al resto de la nueva raza sin pecado. Porque uno fue aceptado, el resto de ellos serán aceptados. Así que cuando el hermano Branham dijo, cuando un hombre está en Cristo, él es tan perfecto como Cristo es perfecto. Ahora tendría que serlo, porque solo algo que es perfecto estaría en Cristo. Ahora yo siento que estoy perdiendo a algunos de ustedes. Estoy luchando una batalla por ustedes esta noche, porque en sus mentes están diciendo, sí, pero sabes que hiciste esto, hiciste lo otro, cometiste este error y dijiste que no harías eso de nuevo y ahí lo hiciste. Correcto. Algo en los cielos tenía que descender a redimir esta creación, porque no había nada aquí en la tierra que podía hacerlo, incluyéndolos a ustedes. Vamos a leer unas afirmaciones más de este mensaje de identificación. Deberían de escuchar esto si tienen oportunidad. Hermano Branham dijo, debía de haber algo que salvara esta creación. Nada podía salvarla porque la especie más alta de su creación había caído, ese es Adán. Y todo lo que estaba debajo de ella cayó con él. Con ella, porque cayó. Solo quedaba una cosa que no cayó. Y ese era Dios. Los cielos. Así que algo de los cielos tenía que descender para redimir esta creación, porque no había nada aquí que pudiera crearlo. Y el amor mismo de Dios por el mundo creó, me encanta esta afirmación, amigos, el amor propio de Dios por el mundo creó el carácter expresado en Cristo. El propio amor de Dios por el mundo creó el carácter que fue expresado en Cristo. Él era el carácter de Dios. Expresado en Cristo. Él era el carácter de Dios. Él era la imagen expresada de Dios. En él estaba Dios, Dios en Cristo, revelándose al mundo. Y ningún amor podría alguna vez ser más grande que ese amor, que tal persona pudiera llegar a hacer lo que él hizo para poder redimir lo que se había perdido. Que Dios sea grande. Así que, ¿qué estaba haciendo Dios? Una vez más, él estaba creando al hombre conforme a su propio género. Este logos, que ya había sido creado, fue velado entonces en carne, como vimos la última vez, detrás de pieles de tejones. Párrafo 47 dijo, esto fue hecho para que la pena pudiera ser pagada porque la pena era muerte. Y uno bajo la sentencia de muerte no podía pagar la pena por el siguiente bajo la sentencia de muerte. Así que tenía que venir alguien que estuviera libre de la muerte para poder pagar la pena. Y ningún otro podía venir sino Dios, porque él era el único que estaba libre de la pena de muerte. Él era el único que era libre de la pena de muerte. Así que es un hecho, amigos, que todo nacido de un hombre y una mujer desde Adán nació bajo la pena de muerte. Así que tenía que ser un hombre que pagara la pena, reconocemos. Un ángel no podía pagar la pena por ustedes. Alguna otra creación no podía pagar la pena por ustedes. Tenía que ser un hombre. Fue un hombre que transgredió la ley de Dios. Fue un hombre fue sobre la cual la sentencia de muerte fue pronunciada. Así que tenía que ser un hombre que pagara la pena. Pero ¿de dónde vendría este hombre? Bueno, Dios iba a crear de nuevo. Un hombre fue creado a la imagen de Dios y colocado en un cuerpo de carne, un cuerpo que fue tentado en todas las cosas que ustedes y yo somos tentados por, y en todo y cada manera, tentado por mujeres, tentado por poder, por alcohol. Ustedes dicen, no lo fue, sí lo fue. La tentación no es pecado. Pero la carne humana puede ser tentada. Así que él fue un hombre, pero fue un hombre que no estaba bajo la pena de muerte él mismo. Dios proyectó en este hombre toda la deidad, la plenitud de la deidad moraba dentro de él corporalmente. Y él era tan humilde que la mayoría del mundo, de hecho, se perdieron a Dios llegando a ser carne. Me pregunto cuántos de nosotros inicialmente de todas maneras nos lo perderíamos. Hemos hablado con varias personas, lo hemos mencionado unas cuantas veces. Hay una serie que han sacado sobre la vida de Jesús y los discípulos. Y es llamado a los elegidos y lo hemos visto y me ha asombrado de qué tan cerca de hecho sigue las escrituras, porque muchas cosas han reclamado ser cristianos, la historia de Cristo, lo que sea. Muchas veces hay cosas que simplemente saben, están tan erradas que uno simplemente no puede ver el resto de ello. Pero las cosas de las cuales se queja la gente en iglesia, por así decirlo, en la iglesia, porque he hablado con diferentes que la han visto, y las cosas que lo frotan de la manera errada era la humanidad de los discípulos. Eso de hecho me frota de la manera correcta, porque si ellos no fueran humanos, ¿qué oportunidad tengo yo? Y el hecho de que eran humanos, el hecho de que eran así como yo, el hecho de que ellos salieron del mundo así como yo, me da esperanza. Y ver cómo era de humilde Jesús y cómo él se reía y cómo él disfrutaba el compañerismo, y qué tan humano era él, eso hace tropezar a la gente también. Pero no debería hacerlos tropezar a ustedes. Oh, ese era Dios en carne. Si ustedes hubieran estado ahí cuando nació en ese pequeño pesebre, lo hubieran oído llorar. Y mamá hubiera tenido que cambiar su diaper, sus pañales. Hubiera venido un tiempo donde tendría que sacarle los erutos. Vamos, amigos, dejen que él sea un hombre. Así, un hombre sin pecado, simplemente. Déjenme decir eso de nuevo. Dejen que él sea un hombre, pero dejen que sea un hombre sin pecado. Si no fue un hombre, entonces necesito que un hombre venga y pague el precio. Un hombre que es digno, un hombre que es capaz, un hombre que está dispuesto. No hay ningún otro hombre. Así que Dios llegó a ser hombre. Pero llegó a ser un hombre como ustedes y yo. Él vivió una vida tan humilde. Nosotros no lo hubiéramos hecho de esa manera, tal vez, porque todos hemos sido enseñados acerca de lo que la grandeza supuestamente es, pero él vino y dijo que el más grande entre ustedes es el siervo de todos. Un hombre que no estaba bajo la pena de muerte, y Dios proyectó en este hombre toda la deidad y el carácter de Dios. No había nada en él físicamente que desearíamos. Él no era de 6'4", él era probablemente 5'7" o 5'8" de altura. Él no hubiera sobresalido en una multitud. Isaías nos dijo cómo se vería antes de que viniera. Dijo que no habría nada en él que lo deseáramos. Nosotros volteamos nuestros rostros de él. En otras palabras, tal vez sus dientes no eran los dientes más brillantes, tal vez no tenía el cabello, el peinado más grande, pompadour. Sabemos que no lo tuvo. No lo hubieran podido escoger entre la multitud. Y la razón es de que él intencionalmente se hizo de ninguna reputación. Amigos, eso es algo que ustedes tienen que tratar de hacer. Hemos nacido en esta vida para hacernos de reputación. Pero él vino y dijo, ¿saben qué? Yo no voy a sobresalir. Yo no voy a ser el que se jacta. Yo no voy a ser el que atraiga. En cuanto a humanidad se refiere, yo no voy a mostrar todas mis habilidades y yo no voy a despedazar a la gente en debates y yo no le voy a mostrar a la gente cuánto sé. Yo voy a ser más o menos en medio de la multitud para que ustedes simplemente van a ver a un hombre. Vamos, amigos. Él pudiera haber sido un rey, pero él se quitó sus ropas reales para llegar a ser un hombre. Tan humilde que la mayoría del mundo se perdió a Dios llegando a ser carne. Los que estaban buscándolo se lo perdieron. Él se aseguró de que él no sobresalía en una multitud, que significaba, lo cual significaba que él no tenía un mohawk o lo que sea en el cabello. Él no tenía un peinado que sobresalía o un vestimenta que sobresalía, que decía, hey, mírenme. Vamos, amigos, mucha gente hace eso porque quieren que los miren. No, dicen ustedes, no es por eso que lo hago, pero entonces no lo hagan. Bueno, no puedo dejar de hacerlo. Ese es mi punto. Quieres atención a ti mismo. mismo. Él no atrajo atención a sí mismo. ¿Alguno sabe cuál era la medida de sus bíceps? ¿Alguno conoce si él tenía unos músculos definidos en los músculos del estómago o algo así? ¿Sabe alguien si él se veía como Lou Ferrigno o como el divilucho de 98 libras en la playa? No hay mención de eso. ¿Saben ustedes cuántas sentadillas podía hacer en un minuto? ¿En cuánto corría un cuarto de milla o cuántos saltos podía hacer? No hay mención de ello porque no hay objeto en eso. Él simplemente es un hombre. Ustedes dicen, eso es demasiado humilde. Eso hacia Dios tanto más grande, porque Dios no necesitaba algún gran Lou Ferrigno. Él no necesitaba un superhombre. Él no necesitaba ningún eterno de las caricaturas Marvel, pero es un eterno. Pero muéstrenlo. Él nos mostró lo que podía hacer con carne de todos los días común, excepto que sin pecado. Y él se condujo de tal manera, como un siervo lo haría. Así que no era siempre el primero en la línea. Él no siempre fue, yo tengo que ser oído antes que todos los demás. Él vino del cielo. Y Dios expresó en él una porción escondida de su carácter. Ustedes dicen, bueno, ¿qué quieres decir con una porción escondida? Esa porción de su carácter que fue revelada aquí en la tierra, mientras estaba en la tierra, no fue revelada a nosotros en el Antiguo Testamento, en el negativo. En el Antiguo Testamento era una sombra. No, en el Antiguo Testamento no podíamos ver todos los detalles, toda la obra fina, todas las características. Así que el Antiguo Testamento era un negativo al Nuevo Testamento, que es el positivo. Cuando él vino a la tierra, él era el positivo, que el negativo estaba reflejando o del cual estaba hablando. O así que el Antiguo Testamento no era la expresión de la plenitud de Dios, era una sombra de cosas por venir. Y cuando vino bajo un Nuevo Testamento, él era exactamente lo que el Antiguo Testamento dijo que sería. Pero lo que el Antiguo Testamento dijo que sería no estaba visto claramente por la mayor parte de la gente que estaba viendo de sombras por venir, de cosas por venir. Ellos no podían distinguir de la sombra que iba a venir y iba a ser humilde, pero no, que no iba a venir como un rey terrenal. Y así que cuando él fue pateado en el Nuevo Testamento, aún Satanás mismo miró y dijo, no hay manera de que se podía ser Dios. Él nunca había visto a Dios siendo pateado. Espero que estén escuchando. El diablo nunca había visto a Dios llorar. Nunca nadie lo había visto llorar a Dios. Pero Jesús lloró. El diablo nunca había visto a Dios sufrir a manos de otros en la casa de sus amigos. Pero ese era Dios manifestado en la carne. Y Satanás no lo reconoció cuando vino, porque habían características de Dios que estaban escondidas, estaban esperando ser reveladas cuando él llegó a ser manifestada en el novio. Y así es igual hoy, amigos. Si ustedes pueden aceptar eso, podemos predicar todo un sermón sobre eso. Yo creo que deberíamos de hacerlo solo en ese objeto, porque si pueden ver eso y pueden comenzar a ver que todo lo que estaba en Dios no fue revelado en Cristo en ese tiempo en particular. Todavía habían cosas que estaban escondidas en él. Todavía habían características, carácter que había en él, esperando ser revelado. Y ahora esa revelación está ocurriendo en un cuerpo novia. No está ocurriendo exactamente como él dijo que lo haría. Y dijo, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado, como lo dijo en Mateo 24, lo dijo en Mateo, en Lucas 17:30, y todos estos diferentes lugares, las cosas de las que habló están ocurriendo y la gente se lo está perdiendo. Y más del carácter de Dios está siendo desplegado en este tiempo, pero esta vez en un cuerpo novia, pero es exactamente de la manera que él dijo que sería. Pero nuestras expectativas, viendo las sombras, estaban erradas en muchos casos. Así que Satanás no reconoció a Dios cuando se volvió carne. Y hoy, él no está reconociendo a Dios a medida se está manifestando en un cuerpo de muchos miembros, en un cuerpo novia de muchos miembros tampoco, porque no está viniendo de la manera que otros imaginaron que vendría. Él dijo cosas e interpretaron lo que dijo con el entendimiento errado. Él dijo que vendría en las nubes del cielo con sus ángeles, y lo hizo. Pero ellos esperaban que viniera con cicatrices de clavos, esperaban que viniera usando un manto de una sola pieza y no reconocieron que su venida sería en forma de novia esta vez. Oh, amigo, yo sé que todavía estamos esperando esa venida física. Yo no estoy reemplazándolo, yo no estoy diciendo que eso ya aconteció, pero hay una venida espiritual que fue profetizada y está aconteciendo y ha acontecido. Y la gente no lo reconoce. Ellos no se dan cuenta que lo que una vez estuvo en él como un misterio escondido estaba esperando un día ser revelado. Todo lo que estaba en Dios se fue derramado en Cristo. Todo lo que estaba en Cristo fue derramado ahora en la iglesia. Hay cosas que no fueron reveladas en el novio que ahora están siendo reveladas en la novia, porque la novia estaba escondida en el novio. Así que si estaba escondida en el novio, ¿cómo puede ser revelada? Ella estaba escondida, pero había de ser revelada, y ese revelamiento está ocurriendo y ha estado ocurriendo por los últimos 2,000 años. Así que no lo reconocen en esta hora por sus características, porque esa parte de él estaba escondida de ellos en las sombras y en los tipos. Pero amigos, si ustedes conocen lo que la palabra dice para el día de ustedes, ustedes serán parte de ello y ustedes lo reconocerán y reconocerán esas características, porque ustedes son parte de lo que está siendo revelado. Así que la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, ya está ocurriendo y muchos se lo han perdido. Lucas 17:30 ha sido cumplido y muchos se lo han perdido. Él se vino con 7 ángeles, apareció en el monte del atardecer, la cabeza viendo hacia abajo en la tierra, y esa cabeza estaba buscando un cuerpo novia. Eso no podía ocurrir en ninguna otra edad, tenía que ocurrir en este día. La cabeza vino a un cuerpo que estaba en la tierra, y la cabeza, si ven en la fotografía, el rostro está viendo hacia abajo a la tierra por un cuerpo. Ahora esto no podía ocurrir en el día de Lutero. ¿Por qué? Porque la parte del cuerpo que estaba haciendo formado eran los pies, y se veía un poco raro, una cabeza uniéndose con los pies y caminando por ahí. Correcto, se vería ridículo. Así que este mensaje no podía venir y unir con el mensaje del Lutero. Y asimismo, de igual manera, este mensaje la venida de la piedra de corona, la venida de la mente de Cristo a la tierra, no podía ocurrir en el día de Wesley, porque el cuerpo todavía estaba creciendo y para entonces el cuello del cuerpo no estaba aún ahí, no había lugar donde poner la cabeza. Pero luego en esta última edad vimos que la lengua encontrara su lugar en el cuerpo una vez más, y luego se movió de la lengua a los ojos, y vimos los ojos al vidente en el cuerpo, diciéndonos cosas que habrían de ver, de ser. Pero no se detuvo allí. Y ahí es donde muchos en nuestros propios rangos quieren detenerse ahí, quieren detenerse con el vidente. Pero hay una parte aún que por venir, la mente de Cristo, la inteligencia. La inteligencia tiene que venir y unirse con el cuerpo. La mente de Cristo tiene que venir y unirse con el cuerpo. ¿Y qué es? Esa es la imagen, la identificación de la imagen. Esa es la imagen reflejada en el cuerpo, en un cuerpo de muchos miembros, en un cuerpo universal, una vez más. Es Dios restaurando su imagen en la tierra y reflejando su imagen en un cuerpo. Y la iglesia dice, amén. Yo solo estoy contento de ser parte de ello. Ustedes no, yo no hice nada para merecerlo, y yo no culparía a Dios si me dejara fuera de ello, pero estoy contento de ser parte de ello. El hermano Branham dijo que eso fue hecho para que la pena pudiera ser pagada. La pena era muerte, y uno bajo la sentencia de muerte no podía pagar la deuda por otro bajo la sentencia de muerte, así que tenía que venir alguien que era libre de la muerte para poder pagar la pena. Y nadie más podía venir sino Dios, porque él era el único que estaba libre de la pena de muerte. Así que Dios podía tomar la pena porque él no era culpable. Ahora, amigos, si una persona culpable decía, ¿sabes qué? Voy a venir y tomar tu lugar. Si una persona culpable recibiera la muerte, ellos recibieron lo que merecían, pero Dios no lo merecía esto. Dios tenía que ser como Boaz a Ruth. Dios tenía que tener todo lo que Ruth necesitaba. Dios tenía que poder ser capaz y dispuesto y satisfacer sus propios requisitos, y lo hizo. Dios tenía que llegar, volverse un hombre, y lo hizo. Y Ruth fue redimida por Boaz, así como la novia de Cristo es redimida por nuestro Boaz. Ningún otro carácter podía hacer esto. Amigos, esto es parte de ese gran develamiento en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Un llamado sale: ¿quién está dispuesto? ¿Quién es digno de abrir el libro? Y Juan lloró porque una búsqueda fue hecha por todo el tiempo, todo ser humano, no solo todo ser humano que había vivido en la tierra, pero todo ser humano que viviría alguna vez en la tierra. Esa búsqueda fue hecha y ninguno fue hallado. Y Juan lloró porque todo estaba perdido, todo era en vano, si no hubiera nadie digno para tomar ese libro. Pero luego Juan oyó un clamor, Juan oyó una voz, y Juan esperaba un león, pero un cordero se levantó. Y a Juan se le dijo: hay uno digno. Oh, amigos, de todas las edades, por eso nosotros podemos cantar: tú eres digno, porque tenemos esa revelación en esta hora. Tenemos un mayor entendimiento de la redención que en cualquier otra edad, excepto la primera edad. Todo el cuadro de redención es completo y claro. La apertura del libro está mostrándonos redención. Las edades de la iglesia, el plan de redención, a medida pasa por cada paso, y todas las cosas que el enemigo ha tratado de hacer para impedir ese plan de redención, y todo lugar en el que él ha fallado. Alguien diga: alabado sea el Señor. De nuevo, en identificación, dice él: ninguna otra naturaleza podía hacer esto. Ninguna otra naturaleza podía. Ningún carácter. Nada en los cielos, nada más podía hacer eso sino él. Escuchen cómo dice él esto: pues él era el principio de ese carácter. Él era el principio de ese carácter. Salvador. El ángel no nació salvador. Él fue criado como un ser para adorar a Dios, no un salvador, pero en Dios estaba un salvador. Un hombre ordinario, un hombre ordinario, déjenme decirlo de nuevo, no estoy tartamudeando, un hombre ordinario, ya perdí mi lugar, un hombre ordinario nacido de esta gran mujer María. Ellos tenían alas de ángel, ella flotaba alrededor, todo mundo sabía que ella era esa grande, la madre de Dios. No. Nacido de una mujer ordinaria. Un hombre ordinario, nacido de una mujer ordinaria, no podía ser un salvador, ya que su naturaleza era carnal. Pero se requirió a Dios mismo y vino como un hombre ordinario, pero no lo era. Solo, no era solo un hombre ordinario. Él era un hombre ordinario sin pecado. Se requirió a Dios mismo. Yo espero que lo vean. Mire, esa era la expresión para manifestar tal carácter como ese. Para los demás, era un carácter caído. Nada podía salvar. Los ángeles no fueron creados para tal cosa. Y el hombre era un carácter caído. Así que era sin esperanza, amigos. Así que si el testimonio de ustedes esta noche es Jesucristo más alguna otra cosa, están perdidos. Esto es imposible. Está enteramente imposible de que ustedes hagan una sola cosa para salvarse ustedes mismos o merecer la salvación. Bueno, yo hice. Ustedes no quieren que sea basado en obras. Párrafo 82. Y su carácter era que él hizo todo lo que le agradaba a Dios y se quedó con la palabra. Para eso nos quería él, para que nosotros nos quedásemos con la palabra de Dios, a que halláramos nuestra posición y luego saber dónde estábamos. Quédense con su palabra, dice él, y piénsenlo. Me encanta la terminología. ¿De dónde saca esto? Yo sé de dónde lo saca. Viene de él. Y piénsenlo. Somos invitados a moldear nuestro propio carácter por el de él. Somos invitados a moldear nuestro propio carácter conforme al de él. Ahora nos vamos a dar cuenta lo que hemos hecho. Moldear nuestro carácter conforme al de él por su propio espíritu. Ustedes dicen, yo pensé que dijiste que yo no tengo nada que ver con eso. No lo tienen, pero ustedes se rinden a él, se rindieron a su espíritu y ustedes dejen que su espíritu lo moldee el carácter de ustedes. Entonces nosotros, por medio de él, somos hijos de Dios, como acabo de expresar, al tener su mente en nosotros, para moldear nuestro carácter conforme a la mente de él, que la mente de Cristo esté en ustedes, si esa mente esté en ustedes, entonces ven ustedes, dice él, saltando al párrafo 111, dice, y ahora recuerden, después de que Jesús hizo esto, cuando nadie más podía hacerlo, somos invitados. Ahora, iglesia, piensen en esto por un momento, dice él. ¿Ese está pronunciado Tulare? ¿Pronunciado Tulare o Tulare? El nombre del lugar. Yo solo vi. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Confío que ustedes también. Pero acabo de leer algo el otro día. Y solía ver un lago allí. En el Valle San Fernando, el Valle Central o donde sea, había un lago. Y era el lago natural más grande en Norteamérica, aparte del lago Superior y el lago Erie, los grandes lagos. Era el lago más grande en un tiempo natural. Y por supuesto, hicieron represas en los ríos y los ríos direccionaron de aquí, de allá a allá, y se volvió una de las mejor tierras de granjas. Y es la parte donde el hermano Brennan estaba predicando este mensaje. Y probablemente la mayoría de nosotros nunca hemos oído de este lugar. Tal vez solo soy yo. Sí, correcto. La hermana Baker y yo estuvimos hace poco allí. Hace como un mes, cuando fuimos a recoger ese gato en Bakersfield y manejamos a ese viaje, y no fue hasta que regresamos, empecé a buscar unas cosas y vi un poco de la historia de él. Y ahora recuerden, después de que Jesús hizo esto, cuando nadie más podía hacerlo, somos invitados. Ahora, iglesia, piensen en esto por un momento. Somos invitados a moldear nuestro propio carácter conforme al de él, por su gracia. Así que ustedes dicen, solo esa sublime gracia. ¿Para qué estamos usando esa gracia? Para permitir que nuestro carácter sea moldeado y formado. Somos invitados, piénsenlo, para llegar a ser caracteres como el de él. Cantamos ese canto, ser como Jesús, ser como Jesús. En la tierra anhelo ser como él. Por toda la jornada de la vida, de aquí a la gloria, yo solo pido ser como él. Pero creemos que podemos ser como él. Él lo ha hecho posible. Somos invitados, piénselo, a llegar a ser caracteres como el de él. Sí, estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro carácter. Ahí está el frote. Ahí no es nada que eso no es nada que va a ser formado sobre alguien. Esto es algo que elegirán hacer. Dios no quiere un montón de robots. Si quisiera un robot, programaría uno y diría, ok, ve a hacer lo tuyo y gran cosa, porque hiciste lo que debías hacer, pero Dios te dio una elección y Dios quiere que hagas esa elección. Él quiere que lo ames porque tú lo amas, no porque tienes temor de irse al infierno, o no porque un predicador dijo, si haces esto te vas a ir al infierno y si no haces aquello o lo que sea. Dios quiere que lo ames porque tú lo amas. Y quiere que tú te vistas de su carácter porque eliges dejar a un lado tu carácter y moldearse. Y el moldeamiento que tuvimos, dice él. Así que ahora nos está diciendo qué tipo de carácter es que tenemos estar dispuestos a bajar. Impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios. O no me digas que yo no amo a Dios. Nadie dijo que no amas a Dios, pero amas a los placeres más que a Dios. Teniendo calumniadores e intemperantes, aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer lo correcto, teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de la palabra. ¿Cómo puede Dios entrar en un lugar así cuando ellos niegan la palabra? Cuando Él tiene cuidado de su palabra para vindicarla, para traerla a cumplimiento, y la palabra es empujada afuera. ¿Cómo puede él identificarse con algo así? Ahora, amigos, estamos hablando de reflejar imágenes. Estamos hablando de que Dios está reflejando su imagen en el cuerpo. Una cosa que parece perseguir a la verdad de la iglesia muchas veces que Satanás trata de usar como herramienta porque no quiere que reconozca quiénes son. Satanás vendrá y dirá, ¿cómo sabes que no eres una virgen insensata? Porque tu pastor dijo que la virgen insensata no sabe que hay algo más. Y si ella naciera de nuevo, sabría que hay algo más. Así que ella verdaderamente piensa que tiene lo que la virgen prudente tiene, que es lavada por la misma agua de la palabra como la novia. Así que tal vez eres virgen insensata. Aquí hay algo más que puedes añadir a la lista de diferencias entre la novia y la virgen insensata. La virgen insensata no va a tener el carácter que tiene la novia. Ella no tendrá la imagen de Cristo reflejada en ella. Ahora, ciertamente pueden ver ese carácter siendo formado en ustedes. Ciertamente conocen las elecciones que han hecho a lo largo del camino, que han elegido hacer a un lado tu carácter mundano, que has elegido sentarte atrás y si hay algo que ser ganado, has elegido dársela a otra persona, vivir tu vida por otra gente. La virgen insensata no hace eso. Ella no va a reflejar la imagen. Ella será buena, limpia, santificada, lavada por el agua de la palabra. Es la palabra que los lava, pero no cambiada. ¿Están escuchando? Toma eso, diablo. Tú conoces tu corazón. Ustedes conocen sus corazones. Así que es la imagen de Dios siendo reflejada de nuevo una vez más en el cuerpo cuando vinimos a la tierra, amigos. En lo natural. Ustedes tienen, son el ADN de su madre y de su padre, tienen genes de ambos lados, y algunos de nosotros no nos veíamos como nuestros padres cuando nacimos. Tal vez no teníamos esos oídos que se sobresalían como puertas de carro, una gran nariz que parecía una abrelatas, o ciertos atributos, que están muy juntos, o ciertas características que hay en tu genética que recibes del lado de tu madre o del lado de tu padre. Y cuando nacemos al principio, muchas veces, ¿saben? Mamá y papá dicen, bueno, si yo no hubiera estado aquí cuando tú saliste, yo me hubiera preguntado si te cambiaron en la ahí, ¿de dónde sacó Ben el pelo rojo? Nos dimos cuenta de que estaba en los genes, estaba en la genética, simplemente no estaba en nuestra generación, ¿correcto? Y nos encanta el pelo rojo, pero la hermana Baker no estaba esperando eso, ¿correcto? Así que cuando primero salimos de la matriz, no nos veíamos mucho como nuestros padres. Muchas veces algunos sí, pero otros no. Pero pasado el tiempo y dado crecimiento, la imagen que es reflejada en nosotros comienza a cambiar y comienza a conformarse a los genes que están en él. Y ese niño comenzará a parecerse más y más como papá y mamá, dado tiempo. Algunas veces será en medio de su vida que la gente dirá, ¿sabes qué? Te ves exactamente como tu papá, pero ves una fotografía de ti cuando eras un adolescente y no te pareces nada a él, pero si lo te pareces ahora. Así que dado tiempo, te ves más y más y más como tu padre natural, tu padre natural, tu madre natural, tus tíos naturales o abuelos, o lo que sea, y de la misma manera, tal vez no nos parezcamos mucho como nuestro Padre Celestial en el momento en que somos convertidos, cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, pero a medida nos alimentamos de la palabra y bebemos del Espíritu Santo, mientras brotamos y bebemos y brotamos y crecemos, a medida somos moldeados y formados, comenzamos a parecernos más y más como nuestro Padre Celestial a lo largo del tiempo. ¿Por qué es eso? Es una imagen reflejando. Voy a terminar en un momento. Párrafo 112. El hermano Branham dice, somos invitados a ser moldeados a su imagen. Estos son pensamientos poderosos. Somos invitados. Es un privilegio. Somos invitados. ¿Cómo le gustaría ser como yo? Somos invitados a ser moldeados a su imagen para que podamos reflejar su presencia. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. La vida que yo vivo, también vosotros. Nosotros somos invitados por Dios a tomarlo a Él como ejemplo y dejar que nuestro carácter sea moldeado como el suyo. ¿Qué cosa dice él? Oh, eso es maravilloso, amigos. Nunca oí eso en la iglesia bautista. Luego, cuando dejamos que su carácter esté en nosotros, entonces hemos llegado a ser hijos. Al tener la mente de Cristo, la mente que es su carácter, la mente de ustedes forma su carácter. Haya pues este sentir, dijo Pablo, como en Cristo, esta mente esté en ustedes, que esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros, que moldee el carácter del Hijo de Dios. Así que teniendo la mente de Él en ustedes, lo que moldea su carácter. No son ustedes tratando de figurar cómo hago esto y cuál es el siguiente paso. Muy bien. Explícame esto, paso por paso, cómo moldeo este carácter. Ustedes no lo hacen, ustedes pierden su mente, están dispuestos a ceder su propio carácter para permitir que la mente de Cristo moldee ese carácter en ustedes. Y amigos, por eso es que predicar es tan importante y por eso es que continuamos a enfatizarlo y enfatizarlo, y algunos pensarán, está sobreenfatizándolo. Pero a través de la predicación de la palabra, la mente de Cristo está siendo impregnada en la mente de ustedes. La mente de Cristo está llegando a ser carne. Ustedes están recibiendo la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Dios está proyectando sus propios pensamientos a ustedes, pero ustedes tienen que hacer una elección. ¿Estoy yo dispuesto a rendir el carácter que tengo? ¿Estoy dispuesto a ceder o rendir los pensamientos que tengo? ¿Estoy dispuesto a ceder la revelación a la cual una vez me aferré porque era contraria a la mente de Cristo? Así que por eso es que predicar es de hecho diseñado para sacar todos los pensamientos negativos de ustedes. Así que si vienen a la iglesia, oh, no puedo creer que dijo eso, no puedo creer que señaló esto, porque eso se aplica a alguien. Bueno, eso es lo que debe de aplicársele a alguien. Debe de sacar algo. Y no es pecado enviado para condenarlos, es enviado para mostrarles que eso está errado. Oh, yo no sabía eso, lo siento. Yo me arrepiento. Yo no quiero ser así, yo no sabía. Yo no quiero ser así. Yo me rindo. Cámbiame, oh Dios. Gracias. Cuando una hermana oye por primera vez que Dios no quiere que se corte su cabello, no está siendo condenada. Tú no sabías eso. Ahora sabes. Y ahora puedes hacer algo al respecto. Ahora puedes hacer que el pensamiento de él sobre el pensamiento sobre el cabello de una mujer, tu pensamiento. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la predicar está diseñado a sacar todos los pensamientos negativos de ustedes, porque ustedes no pueden pensar sus propios pensamientos y pensar los pensamientos de Él. Y la mente de ustedes es lo que hace el carácter de ustedes. Solo miren lo que la mente, nuestra mente hizo a nosotros antes de que viniéramos a Cristo. Vamos, amigos, solo piensen atrás y tal vez no tienen que pensar mucho fuertemente o mucho tiempo. Solo piensen hacia atrás a todos los lugares a donde tu mente los llevó. Eso está bien, eso está correcto. Y yo pienso que eso está bien y se vienen a dar cuenta que no es, no está correcto, no está bien. Pero ustedes no sabían, pero sus mentes los llevaron ahí. Sus pensamientos los llevaron ahí, porque sus mentes es lo que compone su carácter. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Así que a medida podemos dejar ir esa mentalidad, por así decirlo, con la que nacimos, entonces otra mente puede entrar y tomar su lugar. Y en el proceso de eso, una atmósfera está siendo creada alrededor de ustedes. ¿Saben eso? ¿Saben eso de que un hijo o hija de Dios hay una atmósfera? De hecho, como un hijo o hija de Dios caído, hay una atmósfera creada alrededor de ustedes, pero hay una atmósfera positiva que es creada alrededor de un hijo o hija de Dios nacido de nuevo, y otra gente quiere estar en esa atmósfera, ya sea que lo reconozcan como tal o no, solo quieren estar alrededor de ustedes, y una diferente mentalidad empieza a reemplazar la mente que una vez tenían. Empiezan a pensar pensamientos diferentes, no porque están tratando de hacerlo, sino porque lo hacen. Empiezan a darse cuenta de que lo que piensan de ustedes mismos y lo que piensan de otra gente están de hecho proyectando el carácter de ustedes. De hecho, está mostrando la medida del carácter de ustedes. Como un hombre piensa en su corazón, así es él, dice la Escritura. Así que yo no sé de ustedes, amigos, esta noche, pero yo no quiero mis propios pensamientos. Yo quiero pensamientos más altos. Yo quiero pensamientos que el hombre no puede pensar por sí mismo. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Yo quiero sus pensamientos, porque sus pensamientos son buenos pensamientos. Son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de un fin esperado. Y no un fin de pesadilla, sino un fin feliz. Yo no quiero mis propios pensamientos. Ahora, yo no estoy hablando, cuando estamos hablando de la mente de Cristo, y estoy terminando en un momento, cuando estamos hablando de la mente de Cristo, de lo que no estamos hablando es llenar nuestra inteligencia con la palabra, o llenándola con el mensaje, o llenándola con las citas, porque si eso es todo lo que se requiere para vestirse de la mente de Cristo, así que entonces todo mundo que escucha las cintas o que está oyendo la Biblia, haciendo leída o leyendo la Biblia, tendrán la mente de Cristo, porque están aceptando mentalmente lo que está siendo dicho, pero la mente de Cristo no son citas. Los teólogos estuvieron ante la palabra. Pablo lo hizo. Pablo te corregiría si citaba mal la palabra. Pablo estaba justamente, y él lo podía citar de adelante para atrás, al lado la tenía memorizada, pero no tenía a Cristo viviendo dentro de él, no tenía la mente de Cristo. La mente de Cristo solo puede venir por medio de un nuevo nacimiento, y entonces eso comienza a moldear su carácter, el carácter de ustedes. Es Cristo en ustedes que comienza a hacer la obra, y ustedes saben que es Él en ustedes que lo está haciendo. Ustedes saben que Él es el que está haciendo cosas en ustedes que no podían hacer ustedes mismos. Son sorprendidos algunas veces por cosas que está haciendo en ustedes, y están avergonzados de estar sorprendidos porque está haciendo en ustedes exactamente lo que Él dijo que haría. Yo lo admito. Yo me sorprendo algunas veces. Yo me sorprendo de cómo yo actuaré o reacciono en cierta situación cuando tal vez he actuado o reaccionado de una manera diferente en tiempo pasado, pero ahora de repente, sin pensarlo, estoy actuando de una manera en la cual Cristo actuaría, de la manera en que Cristo actuaría. Ustedes no piensan de la manera en que pensaban antes, y la parte negativa de su mente ahora es golpeada por la luz de la palabra reveladora, y ustedes empiezan a ver a otros diferentemente y empiezan a hablar diferente y se ven, miran a sí mismos diferentemente, ven la Biblia diferentemente, porque algo les ha sucedido a sus mentes. Sus mentes están siendo transformadas, están siendo reprogramadas y están pensando sus pensamientos, los de Él. Algo tenía que pasarle a la mente de ustedes. Amigos, Dios desea reflejar su imagen a través de su novia. Y la manera en que Él hace esto es a través de un nuevo nacimiento y un reprogramamiento de la mente espiritual. Satanás hace lo mismo con la mente natural en el alma no regenerada. Él está programando las mentes del mundo. ¿No es asombroso cómo la gente está tan rápida a juntarse y unificarse en cosas que ustedes piensan que es absurdo? Pero para ellos no lo es. Sus mentes están siendo programadas por el rey de este mundo, de este reino caído. Y es tan fácil para ellos aceptarlo, es tan fácil para ellos creerlo, pero ustedes están siendo programados por una mente diferente. Así que las cosas que la gente son tan rápidos en aceptar, ustedes lo miran y ustedes dicen, eso es ridículo, pero no se dan cuenta que si no hubieran sido convertidos, ustedes tal vez lo estuvieran viendo de la manera en que tal vez ellos lo están viendo. Así que lo que yo quiero, si tan solo toman un se llevan un pensamiento con ustedes esta noche, llévense este con ustedes. No es nada más difícil para ustedes pensar como Dios, si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que lo es para un pecador, que lo es para un pecador pensar como el diablo, porque cada uno solo está pensando como su padre. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen lo que hacen porque su padre es de abajo. Y ustedes simplemente están diciendo lo que Él dice, pensando lo que Él piensa. Pero yo hago lo que hago porque mi Padre es de arriba. No porque estoy tratando de hacerlo o estoy poniendo un esfuerzo, sino por causa de quien es mi Padre. Así que Él estaba pensando los pensamientos de su Padre y ellos estaban pensando los pensamientos de su Padre, el diablo. Y esos pensamientos venían tan fácilmente y tan naturalmente. No había ninguna lucha, no había ningún estreñimiento. Era tan natural para él pensar los pensamientos de su padre. Era natural para ellos pensar los pensamientos del padre de ellos sin esfuerzo. Así que Dios proyecta su imagen en nosotros al llegar a ser nuevas criaturas en Cristo y comienza con algo que está abajo dentro de nosotros, que capta esa palabra y luego esa palabra comienza a transformar estas vidas. Y una imagen empieza a ser proyectada a través nuestro. Ahora, la cosa al respecto, ustedes pueden ponerse de pie si lo desean. La cosa es que ustedes todavía van a tener sus propias mentes y ustedes todavía van a tener sus propios tendencias naturales y todavía van a tener sus propios sentimientos naturales con qué contender, y van a haber tiempos en que ustedes van a tener que morderse la lengua, y hay ocasiones en que simplemente van a tener que estar callados, y van a haber tiempos cuando ustedes sentirán algo levantarse en ustedes dependiendo de su compostura cuando alguien se pare en sus dedos, y ustedes reconocerán que lo que está surgiendo en ustedes es su carne. Y ustedes dirán a su carne, abajo, muchacho, o hey, Nelly, o lo que sea. Y ustedes harán elecciones de mantenerse ustedes mismos, su carne bajo ustedes mismos, su alma. Ustedes harán eso por elección. Algunos dirán que saben algo y tratarán de sonar como que son expertos al respecto de algo, y el pensamiento tal vez les venga a ustedes que les muestren qué es lo que ustedes saben, y pero luego reconocerán ustedes, esa es mi carne, no hay beneficio para mi alma y no hay objeto en ello. ¿Por qué quisiera yo señalar eso? Y así que ustedes no se rendirán a esa vana tentación. Porque en el alma no están interesados en esas cosas, pero la carne todavía está muy viva. Habrán ocasiones cuando las batallas más grandes de ustedes serán con ustedes mismos. Pero ustedes encontrarán amigos que a medida se rindan más y más de su mente y dejen que la mente de Cristo tome más y más control, esas cosas se verán más la excepción que la norma, y ustedes lo reconocerán cuando acontezca. Ustedes verán el carácter de Cristo desplegado en sus vidas, y la meta de ustedes en esta vida será reflejar la imagen de Cristo en la tierra. Ese va a ser su propósito. El deseo de ustedes será manifestar la porción predestinada que es asignada a ustedes. Nada más, nada menos. El deseo de ustedes será no cargar por ahí una fotografía de la cabeza de Hoffman para tratar de mostrarle a la gente cómo se ve Cristo. No, el deseo de ustedes será que vean otros a Jesús viviendo en un tabernáculo de carne mortal. Dios velado una vez más detrás de pieles de tejones. El deseo de ustedes será llevar una atmósfera con ustedes por la cual otros son afectados y que otros sientan y que otros de hecho quieran morar en ella. El deseo de ustedes será estar cómodos, ser promedio entre sus compañeros, de tal manera que la imagen de ustedes no sea la imagen que está siendo proyectada, porque si ustedes están tratando de ser alguien, eso es lo que la gente va a ver. Pero ¿quién soy yo de todas maneras? Yo soy lo que Dios me hizo. El deseo de ustedes será estar cómodos, encajando en la multitud, no sobresaliendo en términos de la carne, ¿entienden ustedes? El deseo de ustedes será estar en oración toda hora, como vimos antes, de manera que su vida siempre sea endulzada, no importa cuál sea la circunstancia. Amigos, todos libremente admitiríamos, tenemos que poder, si han caminado con el Señor por algún periodo de tiempo, tenemos que admitir que las cosas que mencionamos y discutimos con uno, si tan solo fuéramos a orar por ellos, no saldría de la misma manera, no sonaría tan sin esperanza, no tendría ese filo humano en ello. Nuestras vidas serían más endulzadas, más dulces, sin importar las circunstancias. Siempre pasarás por la misma cosa. Pero la iglesia en este día está buscando, hermano Branham dijo, están buscando pastores susurrantes, pero Dios quiere relámpagos. En otras palabras, queremos que la palabra sea predicada directamente, veraz, con el motivo de amor, por supuesto, pero no escondida, no cubierta o mal citada, o solo presentada de la manera que es, y queremos andar en el Espíritu para que esta carne tenga que sentarse, hacerse a un lado. Y el mundo hará eso sonar como que ese es un gran sacrificio para el que va a la iglesia. O cómo es soportarlo. Tienes que rendir juegos de pelota y ceder esto. Nadie te dijo que rindieras juegos de pelota. Lo que tienes que hacer es poner a Cristo primero en tu vida. Y si pones a Cristo primero en tu vida, si hay un servicio de iglesia o un juego de pelota, no hay cuestión. Y no es sacrificio, ese es el objeto. No es, yo preferiría estar en el juego de pelota. Si es así donde quisieras estar, entonces ve, si has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, quieres estar donde Él está, a la nueva raza. El mejor lugar donde estar es donde Dios está, donde Dios quiere que estés. Y cuando caminas en el Espíritu, las cosas de este mundo simplemente menguarán. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia, pero cuando ayunan algunas veces, simplemente un día, la carne tomará un asiento trasero y el Espíritu se volverá la cosa sensitiva de la que estamos enterados, donde a la carne se le está proveyendo y está siendo escuchada. Esa es la voz que oímos, es la carne. Pero simplemente nieguen la carne por un día. Dejen que se pregunte cuándo va a recibir su siguiente comida. Empezarán a oír de la esfera del Espíritu y las cosas del Espíritu se moverán al frente y se volverán más aparentes y de hecho van a ser más sensitivos a la esfera del Espíritu en la cual frotamos nuestros hombros cada día. Y luego el Espíritu de Cristo tendrá más y más libertad y la imagen de Cristo es lo que otros verán y lo que ustedes verán, y ese es nuestro deseo. Y cuando la palabra es predicada, el alma dirá amén, y el pecado asediante empezará a moverse hacia atrás. Las cosas que parecen atraparnos, que parecen ocuparnos y causar que andemos vueltas y vueltas en círculo, esas cosas se moverán hacia atrás, y la imagen que es proyectada en un hombre comenzará a ser proyectada una vez más en un cuerpo de muchos miembros. ¿Cuántos creen eso esta noche? Si esto no es verdad, rindámonos, vayámonos a casa y nunca sirvamos a Dios a Dios, nunca volvamos a la iglesia ya. Pero esto es verdad, esta es la historia contada jamás, más grande contada, y esto no tiene ningún fin. Dios es victorioso y Satanás es un perdedor, absolutamente derrotado. Así que mientras cerramos aquí esta noche, amigos, yo no quiero retenerlos, solo un par de minutos más, pero perdonen la analogía cruda de la que estábamos hablando, de un CT scan o una tomografía esta mañana, y sabemos que los caminos de Dios son mucho más grandes que cualquier hecha por el hombre, un método científico. Pero si Dios fuera a hacer un escaneo esta noche, digamos que Dios iba a hacer un escaneo en su espíritu o un MRI, ¿qué encontraría ese escaneo? Cuando nuestras actitudes son escaneadas, cuando nuestros deseos son, cuando nuestras vidas de oración son escaneadas, ¿cuál sería el resultado de eso? ¿Qué mostraría? ¿Mostraría pecado que no es confesado en nuestra vida? Esto no es para... Ustedes saben que el propósito de esto no es para traer condenación, sino es para sacarlo de debajo de condenación. Es para traer arrepentimiento. Es causar de que hagamos una revisión. Causar que veamos nuestras vidas y digamos, necesito ayuda, Dios. Quiero rendirme un poco más de esto o aquello. Así que cuando nuestras actitudes son escaneadas, nuestros deseos son escaneados, ¿qué mostraría eso? ¿Mostraría pecado no confesado en nuestra vida? ¿Mostraría? ¿Por qué no tocan algo? ¿Mostraría amargura hacia un hermano o hermana? ¿O qué contra un pastor antiguo? ¿Mostraría de que estamos tan atrapados en estar en contra de alguien que no podemos estar a favor de alguien? ¿Mostraría acaso de que valoramos vernos como el mundo más que valoramos la imagen de Cristo manifestada en nuestra vida, o valoramos aferrarnos a nuestros derechos? Y si tenemos derechos como americanos, tenemos derechos, o estamos dispuestos a ceder esos derechos. ¿Mostraría acaso, como dije, amargura hacia un hermano o hermana que no piensas que te hicieron mal, sino que te hicieron mal, absolutamente te hicieron mal? ¿Mostraría el scan amargura esta noche? ¿Mostraría el scan, diría algo de nuestra actitud hacia la predicación de la palabra o el oír la palabra? Así que la pregunta es, ¿qué mostraría con respecto a nuestras interacciones hacia hermanos? ¿Y qué tipo de atmósfera detectaría que está a nuestro alrededor en una base diaria? Ahora, si pudiéramos tomar esta analogía un paso más adelante, diríamos que el gran MRI de Dios esta noche es su palabra. Y cuando su palabra sale, su palabra es el escudriñador de las intenciones y pensamientos del corazón. No hay nada que es escondido que la palabra no puede o no sea revelado. Es un revelador de las cosas escondidas. Es una cosa buena y estoy contento. Yo estaré ahí muy nervioso aquí esta noche, amigos, porque si tuviera que escudriñar mi propio corazón, yo no sabría qué buscar, yo no sabría dónde encontrarlo. Si tuviera que ver atrás al tiempo y hacer una búsqueda a ver si hay algo en mi pasado a lo cual me estoy aferrando que necesito dejar ir, yo no pudiera encontrarlo, pero la palabra sí lo encontraría. La palabra de Dios, si la permitimos, nos escudriñará. ¿Qué diría de nuestro carácter esta noche? ¿Qué diría de la imagen que estamos proyectando a otros? Nuestra oración esta noche debería de ser, amigos, límpiame, oh Dios, de todo lo que no te agrada, del púlpito a la puerta de atrás. Todos todavía estamos aquí. Hay una obra que todavía está siendo hecha. Habla a nuestros corazones, Señor, para que podamos estar correctos. Nuestro deseo es que tu imagen sea proyectada en nosotros y a través nuestro. Nuestra oración debería ser esta noche, amigos, antes de irnos del edificio. Dios, yo no quiero mis propios pensamientos. Yo quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. Yo quiero que tu mente sea mi mente. Yo quiero que tu carácter sea mi carácter. Tenemos tu palabra, Señor. Y tenemos tu mente. Así que sabemos lo que quieres que se haga con tu palabra. Y tenemos la luz. Todo ha sido provisto. Tenemos la luz para iluminar esa palabra y ponerla en acción. Así que, Señor, que puedas tener preeminencia en nuestras vidas esta noche. Que tu palabra tenga la preeminencia. Que tu imagen sea proyectada de nuestras vidas. Que otros vean tu vida proyectada en nuestras vidas. Que nosotros veamos tu vida proyectada en nuestras vidas. Que nosotros veamos tu actitud. Que podamos ver tu carácter. Que podamos ver tus caminos. A medida hacemos decisiones y elecciones en esta vida, que estemos dispuestos esta noche a rendir nuestro carácter para que tú puedas moldear y formar tu carácter dentro de nosotros. Dios, yo creo que es la oración de todos y cada uno de nosotros esta noche. Y Señor, no queremos dejar el edificio sin discutir eso contigo. No queremos salir. Yo no sé cuál es la condición de todos. Yo sé que todos podemos encontrarnos con situaciones donde podemos trabarnos por un poco, que necesitamos un empujoncito en lo que sea que estemos trabados. Pero, oh Señor, estás tratando de guiarnos a mayor verdad o más vida, luz. Está tratando de cambiar nuestro pensar para que podamos ver las cosas de otro punto de vista. Si ese es el caso, que yo creo que lo es, que se mueva en todo y cada corazón esta noche, amigo, que tu palabra discierna, haz como solo tu palabra puede. Y Señor, lo tomamos como un acto de amor aquí esta noche, Señor, que tú nos amas lo suficiente para cambiarnos. Tu profeta nos dijo que una vez no éramos ni siquiera capaces de ser amados, pero sin embargo nos amaste cuando no podíamos ser amados y determinaste tú mismo hacernos amados, que podemos ser amados, y te expresaste a nosotros tu amor. Y ahora podemos darnos vuelta y expresar ese mismo amor hacia ti, hacia otros, porque primero nos amaste. Así que, Señor, esta es tu obra por todo el camino. Pero tenemos que estar dispuestos. Sabemos que esa es nuestra parte. Tenemos que hacer la elección. Tenemos que estar dispuestos a decir. Y Señor, no estamos diciendo eso esta noche como si es que alguien se lo va a perder porque no están dispuestos. Tal vez alguien pudiera estar en esa categoría, pero no es por eso que lo estamos diciendo aquí esta noche, Señor. Lo estamos diciendo porque de hecho podemos prolongar lo que va a acontecer al final en nuestras vidas al arrastrar nuestros pies, al fallar en reconocer que no estamos dispuestos a soltar esta área o aquella área, impidiendo que tu mente tome más y más control y trayendo más de tu carácter a existencia en nuestra vida. Señor, queremos que nos muestres estas cosas, queremos que tú señales estas cosas a nosotros, Señor, no para que otros lo vean, ese no es el objeto. Nadie está viendo alrededor y no estamos pensando en nadie más, sino que todos y cada uno de nosotros, Señor, estamos diciendo, Señor, haz lo que quiera, pasa por toda puerta y toda ventana, haz una búsqueda esta noche, Señor, de la parte de arriba a la parte de abajo, pasa por todo, rajadura y esquina. Y Padre, si hay algo que necesita un poco de sintonizamiento, que estemos al tanto de ello esta noche y que digamos, me rindo, Señor, que Señor toma control de esa parte o de esta parte, cambia esto o cambia lo otro, mientras lo rindo a ti. Padre, si hay alguna raíz de amargura que sea desarraigado esta noche y que el Espíritu Santo traiga sanidad en lugar de donde esté la lastimadura. Padre, que tu gran amor simplemente recorre el edificio. Y Señor, aquellos que están escuchando esta noche, aquellos que pudieran escuchar en un tiempo más tarde, que su espíritu se mueva sobre todo y cada corazón. Y Padre, tráenos al lugar donde necesitamos estar. Llévanos más adelante en ti, más alto en ti. Es nuestro deseo, Señor, que tu imagen sea manifestada en nuestras vidas. Que tu palabra tenga la preeminencia, que tu mente tome control de este cuerpo. No estamos hablando de, ciertamente decimos el cuerpo local, pero queremos decir el cuerpo individual que compone el cuerpo. No lo concederás esta noche, Padre. Padre, te amamos, te agradecemos. Qué privilegio es esta noche, Señor. Qué honra es, Señor, tener la oportunidad esta noche de que nuestro carácter sea cambiado y de ser reemplazado con tu carácter, que nuestros pensamientos sean reprogramados, cambiados, que los pensamientos que no son de ti sean derribados y que los pensamientos que son tuyos tomen su lugar. Qué privilegio, qué honor. Nos rendimos a ti, Señor, esta noche y te invitamos a que tomes a todos y cada uno de nosotros más alto en ti, más adelante en ti, más profundo en ti, Señor. Que tengas preeminencia, que es tu deseo en esta última edad, en esta última hora, es tener preeminencia en un cuerpo y tendrás eso. Pero, Señor, queremos rendir todos y cada uno, queremos decir que así sea en mí, conforme a tu palabra. Concédelo esta noche, Señor, te amamos y te agradecemos. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y la iglesia dice, aleluya, amén.
Amen. I won't go back.